Vamos a ver si Mike Vázquez es lo suficientemente temerario como para incluir esta canción en su ajuar de piezas. En el supuesto caso que un día a Mike se le ocurra amenizar una fiesta en Vietnam. Porque esta es una pieza folclórica vietnamita, lo que tiene arreglo contemporáneo, o sea, tiene presencia de electrónica en la pieza. A mí, que soy un melómano, melómano no es solamente la persona que se come el melón con las manos, cosa que yo hago, sino que melómano es la persona que ama la música, y eso es lo que yo soy. Y por esa característica es que una pieza como esta yo soy capaz de tolerarla. Tengo mucho miedo en este momento, a esta hora de la noche, que comenzando con esta canción, tú te me vayas a quedar dormido o te vayas a tener pesadillas o simplemente, temiendo estos segundos, apagues la radio. Y por otro lado también tengo temores, confesos, que tengo aquí que decir, porque ya con esta secuencia en ascenso de abuso radial de nuestro querido amigo Gilberto con este servidor, ya yo empiezo el programa con temor. La primera cosa que hago es invocarlo y me da miedo decir lo que voy a decir aquí, porque además él en cofradía con Viñoli graban los sonidos que yo suelo emitir aquí. Yo sé que están preparando para fin de año una edición especial que se va a llamar Great Hits, grandes éxitos de ruidos pepefortianos, y los va a poner todos juntos, y creo que a mis espaldas. Planeé incluso venderlos a mis espaldas y el dinero gastárselo ellos. Viñoli en carrete para pescar y Gilberto no sé qué va a hacer, pero por ahí va la historia. Pero he comenzado con esta canción en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte, porque esta canción tiene un título que tangencialmente nos va a conducir al tema del programa. Porque el tema del programa hoy es una criatura que para que termine lo que va a terminar hay que hacer primero una cosa con ella primero, y esa actividad es lo que esta canción se llama. Pero se llama la actividad sin mencionar exactamente sobre qué criatura se ejerce esa actividad. Yo sé que te tengo vuelto loco. Más adelante, antes que termine esta primera media hora, yo te voy a decir cómo se llama la canción para que encuentres la relación existente entre su título, entre esta pieza folclórica vietnamita de corte contemporáneo, en su factura, y el sujeto que tenemos aquí hoy. Pero para honrar a Hemingway, que a mí me encanta, Hemingway, que tiene esta característica que a mí me encantaba, sobre todo, ¿quién no le encanta a Hemingway? Para todos aquellos que escribimos o que comunicamos, incluso oralmente, siempre encontramos en Hemingway una especie de remanso, porque Hemingway era tan contemporáneo, tan adelantado a su tiempo, que Hemingway, por ejemplo, comenzaba... Yo debí haber traído aquí algunas de sus narraciones, justamente para sustentar lo que estoy comentando, pero no importa, tú me entiendes. Hemingway comenzaba así como que de pronto, ¿no? Aquella cosa que uno encontraba en el libro de Herminio Almendros que se llamaba Había una vez, porque todos los cuentos de cuando éramos niños comenzaban a decir había una vez un Mike y un Viñoli y un Gilberto, y así empezaba todo. Pero no, Hemingway, aparte de todo eso, Hemingway nunca comenzaba así. Hemingway comenzaba diciendo, por ejemplo, a ver qué se me ocurre ahora, dice, cuando aterrizamos la caseta de peaje que se encontraba en el aeropuerto estaba pintada de verde, y la habían pintado ayer, y ahí empieza ya. Y yo, por lo menos a mi manera de ver como lector, a mí eso me atrapa al momento. Dice, bueno, ¿por qué este hombre acaba de comenzar describiendo, acaba de inventarlo ahora, que acaba de aterrizar en el... Entonces, además, tú no sabes dónde es, pero había aterrizado en un punto en el África. Y comienza diciendo que la caseta donde cobraban el peaje para que el avión aterrizara ahí, la estadía y todo aquello, estaba pintada de verde. Después explica entonces que ellos estaban esperando que la caseta fuera naranja y cosas así. Y Hemingway tenía esta costumbre que a mí me fascinaba. Y la mayoría de los cubanos, como Hemingway vivió en Cuba, y Hemingway ha sido una figura lamentablemente muy manipulada por el gobierno cubano en estos últimos 60 años, a tenor de que vivió allí todo eso. Total, se sabe que Hemingway termina, a pesar de las fotos con Fidel Castro y todo aquello, termina yéndose, marchándose de Cuba, termina disgustado en los pocos años que vivió ya fuera de Cuba, en Estados Unidos, que es donde se suicida, mirando lo que estaba pasando en Cuba. Pero lo han manipulado mucho y todo eso. Pero el caso es que se ha publicado muchísimo Hemingway. En Cuba yo recuerdo que por lo menos Ediciones Huracán, y esto acaso sería un programa para que Mike anotara ahí, dedicado a Hemingway. Esta editora que se llama Ediciones Huracán, que era muy pobrecita, su propósito era bueno. Yo creo que vamos a aplaudirlo, lo vamos a criticar, que era poner en manos del lector cubano con centavos un libro muy en rústica, con papel de mala calidad y todo aquello, y una portadilla de cartón, pero poner en manos del lector cubano una variedad de obras importantes de literatura y casi todas las obras de Hemingway, unas un poquito más seriamente en otras editoras y todo eso, pero hay una gran parte de las novelas de Hemingway que se publicaron en Ediciones Huracán, Por quién dobla las campanas se publicó ahí, se publicó de esa manera, pues Adiós a las armas, que fueron las primeras, y así, así. El Viejo del Mar creo que lo hizo Arte y Literatura, pero Ediciones Huracán lo hizo. Y justamente siguiendo los pasos a Hemingway, de esta manera que te estoy contando de comenzar la narrativa así de pronto, yo quiero imitar a Hemingway aquí, diciéndote ahora aquí para hablar del sujeto, diciendo lo siguiente a los hemingwayanos. Debo haber sido como a las 2:30 de la tarde, la costumbre que tenía mi abuela de tomar la ruta 3 allá en La Matanza del año 64, la gestión esa que yo la acompañaba cada jueves y cada martes, cada 15 días. Mi abuela era viuda de un teniente del Ejército Constitucional de Cuba que muere en el año 52, incluso antes de Batista, muere en enero del 52, que era mi abuela. Y mi abuela era una viuda pensionada, recibí la pensión de mi abuelo. Y mi abuela, que era una mujer de rutinas, como posiblemente correspondiese a todas las personas de su generación. Mi abuela no hacía salidas, se vestía impecablemente de luto todo el tiempo, se vestía de negro. ¿Acaso por esa razón yo inconscientemente lo hago también? Mi abuela era un personaje que incluso yo creo que mi abuela merecería un programa para ver significar todas las abuelas. Tenía costumbres rarísimas. Por ejemplo, ella decía que se le quitaba el dolor de cabeza si cortaba un par de rebanadas de papas y se las colocaba en la sien, y que eso le quitaba el dolor de cabeza. Yo lo he hecho después, y si no paso por una aspirina, no me pasa, pero bueno, quería comentar esto. Se vestía de negro mi abuela, y en este par de salidas a las cuales yo la acompañaba siendo un niño, 6, 7, 8 años, por ahí, mi abuela iba a lo que había sido en la ciudad de Matanzas, el Citibank, un banco bonito, neoclásico, medio sobre lo azul, que se encontraba en la calle Medio, esquina Jovellanos, en la parte atrás de la Catedral de Matanzas. Y mi abuela llegaba allí, es una rutina cada 15 días, a cobrar el cheque de pensionada. Eso era los martes y los jueves. Salimos de la casa como a la 1 de la tarde, por ahí llegaba allí. Primero yo recuerdo que en los primeros años ella entraba directamente al banco, no había problema ninguno. Después comenzaron las colas. El caso es que la rutina esa que tenía mi abuela, después que ella cobraba, íbamos al cementerio. Es la única salida que yo hacía. Y al cementerio de Matanzas, el famoso San Carlos de Borromeo, porque San Carlos de Borromeo es una entidad importante a nivel de religión y fundación de la ciudad de Matanzas. Y por cierto, el cementerio de Matanzas es un cementerio con cierto nivel de notabilidad. Y iba al cementerio aquí, justamente a la rutina aquella que era limpiar la tumba de mi abuelo. Y yo lo acompañaba y lo auxiliaba en aquello. Es una época en que todavía el cementerio de Matanzas, como todos los cementerios, era como todos los cementerios que tenía Cuba antes del 59. Es decir, que cada un número de pasos había una pila, o un grifo, o una llave, como tú le quieras llamar, con agua corriente todo el tiempo. Y la gente respetaba a las jardineras. Mi abuelo, yo recuerdo que tenía un búcaro que a mí me encantaba sobre la tumba de mi abuelo, que era una especie de... era un búcaro que era una especie como de cubo, pero flaco. Cubo, a la figura geométrica me refiero, de cristal grueso, fortísimo, y que ella lo llenaba. Yo recuerdo que incluso ese búcaro, cuando le ponía las flores con agua, se llenaba de ranas. Las ranas siempre encontrando pues la humedad y todo aquello. Nada, cosas de estas memorias que uno va teniendo de niño. ¿En qué terminó aquello? El cementerio terminó en que las pilas de agua se fueron extendiendo, después había que caminar con una cuadra para encontrarse una pila, después la pila de agua no tenía agua, y terminó una cosa terrible en que las famosas jardineras, que era una cosa que se colocaba sobre las tumbas, y este búcaro de mi abuela de cristal, terminaron, alguien se lo robó. Y por supuesto que yendo al camino de ese cementerio, cuando mi abuela llegó al cementerio, un señor que tenía la edad de mi abuela, que era un amigo de ella, que se llamaba Ramón, que era el florero, qué bonito, Ramón el florero. Ramón es el que le vendía las flores a mi abuela, y mi abuela tenía predilección, o sea, compraba las flores para colocar sobre la tumba y siempre llevaba flores para la casa. Yo recuerdo que mi abuela tenía predilección por los gladiolos, y esa flor estaba en forma parte de mi vida. Pero en el camino ese, de antes de llegar al cementerio o después del cementerio, la rutina era banco, cementerio y la dulcería. Una dulcería que después se encendió, que se llamaba La Crema. Esto es para los matanceros viejos que me están escuchando. La Crema se encontraba en Milanés, por ahí frente a la catedral, y esa cuadra pues se incendió, y seguramente ahorita toda esta historia la está escuchando con muchísima atención Gilberto Reyes, que me oye a través de la aplicación del teléfono, y esa dulcería se incendió. Y mi abuela, que era, como te digo, una persona de rutinas, mi abuela siempre compraba lo mismo, compraba un brazo gitano, un grupito de marquesitas, que era un dulcecito, y me compraba a mí pues yemitas. y con eso rezábamos la casa. La dulcería, en ese esquema, estaba después del banco, camino al cementerio, o después del cementerio, camino a la casa. Pero la dulcería siempre estaba, y era, por supuesto, que era mi punto más alto en mi viaje, porque era un niño y me encantaban gallis llamitas con las cuales mi abuela me complacía y todo aquello. Ahora, el punto al que voy es que para ir al cementerio de Matanzas este de San Carlos, que se encuentra en la barriada Naranjal, que está hacia la salida de Matanzas hacia La Habana, ya ahí sale incluso la carretera central hacia La Habana, no la Vía Blanca, sino la central. Esa barriada se llama El Naranjal. Y para llegar ahí, alguien se acuerda, en la época aquella, fíjate todo lo que estoy narrando aquí, ¿no? Para el sujeto que tenemos hoy, vuelta que estoy dando hemingwayanamente hablando. En esa época, en los años 60, Cuba, ya con el comunismo, Cuba tenía solamente 4 rutas de autobuses, que era la ruta 1, la 2, la 3 y la 4. Y había un solo paradero de autobuses que se encontraba ahí en la calle Tirri, el famoso paradero de Peñasalta, lo habían desactivado. Y esas 4 rutas de autobuses, la 1 iba a Versalles, la 2 también iba a Versalles, y iba a la parte alta de La Habana, donde vivía de Matanzas, donde vivían mis primos, por allá por el Parque Machado, que después le pusieron, pues, René Frag y todo aquello. Y o Parque Matanza, que creo que también se llamaba. La ruta 3 iba este al Naranjal y la ruta 4 es la que iba a la playa. Y estas 4 rutas las cubrían con 30 unidades que estaban numeradas del 1 al 30. ¿A quién se acuerda esto? De autobuses soviéticos que eran marca Lías 158. Cosas de la memoria que tengo clavadas ahí para toda la vida. Y resulta que después que mi abuela salía del banco, que estaba ahí en la calle medio, mi abuela cogía otro autobús, lo tomaba, o sea, argentino en el aire, que la palabra, escuchando, ¿no? Que el verbo cogía tiene otra significación. Tomábamos otro autobús y llegábamos a la calle 2 de Mayo. La calle 2 de Mayo, en esa época, bajaba hacia el puente. Después, en los 70, la cambió la circulación para darle un poco más de lógica a que los autobuses y los camiones no se quedasen sobre el puente del río San Juan esperando para doblar. Una combinación ahí de tráfico que no vale la pena que te explique ahora. Pero el caso de la calle 2 de Mayo iba para allá, después venía para acá. Y ahí había una tienda. Eso era como el Downtown de Matanzas. Una tienda en la calle 2 de Mayo, creo que era entre medio y la calle Río. Y estaba la parada. Y en esa parada, parada ruta 3. Pero había dos rutas 3, dos. Una que era la vía tal y la otra que era la vía Mascual. Y esa es la última parada en que coincidían, porque a partir de ahí se bifurcaba el recorrido y una iba a un lado y la otra iba al otro. De manera que mi abuelo esperaba la ruta 3, o sea, de hecho es como si hubiera habido 5 rutas de autobuses en Matanzas. La ruta 3, que mi abuela tomaba, es la que tenía que decir vía Naranjal, que es la que nos llevaba al cementerio. La otra ruta 3 decía, en vez de vía Naranjal, decía vía La Jaiba. Y aquí está Viñoli, que sabe el programa, porque Viñoli fue el que me propuso ahí. Toda esta vuelta que he dado es porque la palabra Jaiba forma parte de, en la toponimia cubana, hay más una barriada, más una ciudad que se llama Jaiba o Las Jaibas, por ahí. Y el tema que tenemos hoy, señores, es La Jaiba, como tal. Vamos a colocar aquí La Jaiba, porque Viñoli, que es un magnífico pescador y todo eso, me sugirió el tema. Vamos a hablar de La Jaiba. No es exactamente hoy un programa de animalia. Animalia es este ciclo que tengo yo, en el cual tú sabes que he hecho aquí ya el burro, hice la tiñosa, en mi programa local de Miami, yo he hecho el burro, la tiñosa, las moscas, está prometido aquí el cien pies, y el avestruz, que lo prometí en enero, y mira tú, ahora ha cobrado inusitada, y además alucinante vigencia, el avestruz en Cuba, y estoy preparando ese programa, de manera que sí, aunque esto transite un poco por animalia, porque te quiero comentar acerca de la jaiba como criatura de Dios. La cosa es como mis recuerdos cuando fui a pescar jaibas una vez, y además también el hecho este de cómo se hace la jaiba, que la jaiba realmente no es una de esas cosas que es muy apreciadas a nivel de palabra por el cubano, se come y todo eso. Pero vamos primero aquí. En primer lugar, jaiba, ya te digo, seguramente tú me vas a decir a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, a lo mejor tú vives uno de esos pueblitos que se llama Jaibas. Es como cantarranas. Hay una cantidad de cantarranas en Cuba que te cuento. Y seguramente tiene que haber más de uno de estos pueblitos o barreas que se llame La Jaiba. Ahora, junto con eso, La Jaiba forma parte, que estas son las cosas que hace este programa, forma parte de la habla popular cubana. Por ejemplo, cuando una persona tonta, que es como decirle come bola o come lo otro, que yo no voy a decir aquí, la persona es come Jaibas. Ese tipo un come Jaibas, eso se dice. Y la otra cosa es que Jaiba, me recordaba el Viñoli, Jaiba también es sinónimo de la boca grande. Boca grande no metafóricamente, o sea que la persona es bocona y contestona y habla de más. No, no, no. Boca grande físicamente. Cuando la persona tiene la boca grande, se dice fulano, fulano, fulana, tiene tremenda Jaiba, que además siempre es una perspectiva crítica. Cada vez que le dicen a alguien que tiene boca de Jaiba o que tiene una Jaiba, lo que están es criticando, riéndose de la persona. Dejando eso aparte ahora, vamos aquí en tiempo que me queda ahora, en la próxima media hora, déjame hablarte exactamente primero de la jaiba como animal, para contarte después una experiencia que tuve de pescar a jaiba en Boca de Jaruco, a ver, colocándola aquí justamente de frente con Viñol y contigo que me estás escuchando, si hay otro modo de pescar la jaiba. Y ahí es donde voy ahora. La canción vietnamita con la cual comenzamos se llama Fishing. Pescando, lo que no especifica que son jaibas, pero es que yo no he podido encontrar, a menos que Viñoli me ayude o Mike, yo no he encontrado canciones ningunas, ninguna canción que hable de la jaiba. Así que ahí están los escritores que lo hagan, los compositores que hagan alguna canción. Ahora, la jaiba como criatura se llama, porque la jaiba que es el nombre común, que no sé la otra cosa, cuando hice mi programa en la radio local de Miami, estaba esperando que me llamaran de otros sitios del planeta, porque posiblemente la jaiba, pero parece que sí, parece que en México también le dicen jaiba. Pero a ver quién me decía cómo le llamaban en otro lado. Tiene nombre, la jaiba tiene nombre científico. O sea, la jaiba es un animal importante en el colegio de criaturas de Dios, visto por la ciencia. O sea, tiene nombre científico. Yo también tengo nombre científico. Creo que es Pepus cubensis, cubensis que es de Cuba, y no sé qué cosa más. Y Viñoli tendrá el suyo también, y Mike también. Pero el caso es que la jaiba, a nivel científico, se llama Selinectes sapidus. Nectes, yo pensaba que tenía que ver con la noche, pero no, te lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, en inglés y una derivación en español, se le llama Atlantic Blue Crab. Crab en inglés es cangrejo. Y blue es azul y Atlantic es atlántico. Por tanto, se le llama también en español cangrejo azul del Atlántico. No es que el azul sea el Atlántico, que lo es. No, lo que es azul es la jaiba. Si no sería red, sería Blue Atlantic Crab, pero se llama Atlantic Blue Crab. Por tanto, el azul es la jaiba porque la jaiba, de hecho, es azul. También se le llama Chesapeake Blue Crab, porque en el área de Chesapeake, aquí en la costa oeste en Estados Unidos, ahí hay jaibas. Y la jaiba realmente es un crustáceo, que es lo que es la jaiba, nativo de las aguas del Océano Atlántico del Golfo de México, y por esa razón es que en Cuba tenemos jaiba, porque esa es la ubicación geográfica de Cuba. Ahora, la jaiba, ya casi terminando en esta primera parrafada antes de ir a la música ahora, la jaiba es un crustáceo decápodo con 5 pares de patas. Decápodo significa que tiene 10 patas en la cabeza. Yo no he visto ninguna persona con esa situación, pero bueno, a veces algunos peinados dan esa impresión. Tiene 10 patas en la cabeza y el cuerpo es un exoesqueleto, o sea, que lleva el esqueleto por fuera. Que hay personas a veces que le pasa eso. Y realmente, aunque la jaiba a primera vista parece azul, en realidad la jaiba, cromáticamente hablando, es de color verde oscuro. Y en los machos, los pleópodos son las patas. De manera que cuando una jaiba tiene dolor de ciática, va al ortopeda. Porque ortopédico es el calificativo, lo correcto es decir ortopeda. Cuando la lleva al ortopeda le dice, doctor, tengo ciática en un pleópodo. Y el ortopeda sabe de qué está hablando ella. Yo, tú y yo no, pero sí por ahí. Y estas patas, los pleópodos, son los que tienen el color gris azulado. Y esta característica les ha dado, pues justamente, el nombre ese de azul. Y en las hembras, las puntas de las patas, las mujeres siempre con su maquillaje, tú sabes, las puntas de las patas son anaranjadas. De manera que una jaiba azul con unas patas anaranjadas es la hembra, es la jaiba, mientras que el otro es el jaibo. Y eso son caracteres morfológicos que permiten identificar a la jaiba del jaibo. Vamos a salir de aquí ahora con una canción que tengo preparada para ustedes de ahí, que creo que la canción es Cangrejo. Se llama Cangrejo. Vamos a ver, Mike la corra para ver si es esa. No, esta es Barracuda. Esta es Barracuda. ¿Por qué razón? Esta es el grupo Heart. Porque Barracuda, que es picúa, es uno de los animales que se puede comer las jaibas. Porque no te he hablado quién come la jaiba y la jaiba quién se come. Ya regreso contigo. ¿Quién se llama Barracuda? El barco de Viñoli se llama Barracuda. Ah, qué bien. Ya regreso en apenas segundos. So,
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Inician campaña en favor del matrimonio de pastores condenados en Cuba por educar a sus hijos en su hogar. Sindicalistas independientes llamaron a los trabajadores cubanos a que no asistan a las marchas convocadas por el régimen el 1 de mayo. Un cubano ecuatoriano fue hallado muerto en el interior de su vehículo. España considera que los Estados Unidos y Europa entrarán en una fase de litigios por la activación total de la ley Helms-Burton. Representante de Venezuela en la OEA acusa a Cuba y a Rusia de intromisión en su país. Luis Almagro certificó la lista de presos políticos venezolanos que elabora Foro Penal. Y reducen la condena del expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Hey, lo que quieramos. Yeah. Mama, yeah. Salaque. 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 Somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos.
Esta canción, francamente, tengo que reconocer que a mí me gusta, la encuentro agradable a esta hora de la noche. muy divertida, se llama Los Cangrejos, y como la Jaiba está en la familia de Los Cangrejos, es lo más cercano que he encontrado. Pero es una canción con falta de ortografía, porque dice lo que quieramos, y dice Viñoli, y lo que vayamos. Sí, porque ya que dice una cosa, dice lo otro. Dice, podemos ser lo que quieramos. Wow. Yo espero, vamos a darle el beneficio de la duda, que ellos realmente saben que así no se dice, ¿no? Y que están jugando con el diablo. Pero bueno, no somos estrellas de mar, somos cangrejos de río. Claro. Ayer, y con esto yo estaba comentando en mi programa local acerca de la Jaiba, y salió esta onda que si la Jaiba es de río, y hubo buenos amigos, con el caso de Ricardo, que llamó y comentó de la, que dice que en Baracoa, en el río La Miel, pues había jaibas. Y esta jaiba que yo pesqué allá en el año 73, por ahí más o menos, en boca de Jaruco. Ahora ya, no creas, ya, por eso me hace falta. Tú eres tan importante para mí a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, porque ya se me empieza a olvidar tantas cosas. Yo creo que el río ese que cruza por debajo del río de Boca de Jaruco, que es este pequeño puebladito que se encuentra ahí al pie de la carretera, la Vía Blanca, que va hacia Matanzas, saliendo de La Habana. Está en La Habana, está más cerca de La Habana, mucho más cerca de La Habana, está en el primer cuarto de distancia, los cuatro cuartos de distancia, por ejemplo, hablando así, que tiene la Vía Blanca, hacia Matanzas. Y el río que pasa por debajo de ahí, yo no sé si es el río Jaruco, porque está Jaruco, esto es Boca de Jaruco, o si ese río es el río Blanco, el de San Antonio del Río Blanco, no sé. Pero justamente yo me doy cuenta que la jaiba que yo pesqué la estaba pescando la desembocadura del río. Por tanto, aunque la jaiba realmente es marina, porque fíjate que por eso que se llama Atlantic, ¿no? El cangrejo azul del Atlántico. Pero salió esta cosa de que si es de río, y esta canción entonces que dice cangrejo de río, más o menos me resuelve la situación. Antes de ir a la historia esta, sobre todo en la parte de la mesa, que también es donde quiero llegar, a recetas de la jaiba y cómo se come la jaiba y todo eso, quiero comentarte otras cosas todavía que están en la parte de biología, en la parte de animalia. Dice que la jaiba es un animal, es un organismo bentónico. Bentónico significa, mira esto que sofisticado, que vive y realiza sus funciones vitales en el fondo del mar, o sea, en el fondo del agua. Pero además, la gente bentónica, ¿sabes? Pero además, desarrolla hábitos nectónicos. Yo pensé que hábitos nectónicos era que era noctámbulo, o sea, que deambula de noche. No, nectónico significa que nadan libremente. Por tanto, ahora yo colegio que los salvavidas en las playas tienen una actividad nectónica. Eso es lo lógico, creo yo. Y el primer par de patas son dos quelas. El que escribió esto me vuelve loco. Yo lo conozco como pezuñas, ¿cómo se llama esto? Como muela de cangrejo. No, se llaman quelas. Que las quelas son las que las ellas utilizan para defenderse, las quelas. Que se utilizan, por supuesto, que para alimentarse, para llevarse la comida a la boca. Habitualmente usas que las quelas, una más grande que la otra, y también le sirve para defenderse los depredadores. Mientras que las patas traseras se han modificado y se han convertido en el proceso evolucionario en unas paleticas, que lo que parece es una especie de motorcito, unas hélices que tienes allá atrás ahí, y son patas natatorias con las cuales puede ejercer sus hábitos nectónicos, o sea, sus hábitos natatorios, que son los que le permiten moverse para atrapar las presas o escapar de depredadores rápidamente en caso de mucho peligro. Y también esas paleticas le ayudan a enterrarse en el fango o en la arena. Esta especie de la jaiba, esta azul, junto con el cangrejo moro, que también es azul, parece que tiene una predilección por el color azul, son muy celestes, se llama Menipe mercenaria, es como se llama el cangrejo azul, son comercialmente muy explotadas, su carne es apreciada, y el nombre en latín de la jaiba azul, como te dije, es Calinectes sapidus, que significa hermoso nadador que tiene buen sabor. Yo tuve una amiga mía que tenía un novio salvavidas, y seguramente que ella decía eso de su novio, hermoso nadador que tiene buen sabor. Es la lógica, ¿no? Eso sería lo que diría la novia del salvavidas, creo yo. Y está presente lo mismo en aguas someras, o sea, de baja profundidad, que en aguas hasta de 90 metros, son tres cuadras para abajo. Son omnívoros o omnívoras las jaibas y carroñeras, de manera que la dieta incluye caracoles acuáticos, mejillones, gusanos, pequeños crustáceos y larvas, así como plantas entremezcladas con arena y desechos necesarios para la formación del caparazón. Son muy voraces las jaibas y en cautiverio son altamente depredadoras y pueden ejercer el canibalismo, que en este caso quisiera que dijeran jaivismo. O sea, si tú cometes el error de meter una jaiba en donde tienes pececitos en la pecera, se va a comer todos los pececitos que tienes metido ahí. Pero de todas maneras, la dieta varía según la época del año, según la localidad, según el clima, según lo que llueva, todo eso. Pero las jaibas son glotonas. Pueden consumir diariamente entre 6 y 10% de su peso corporal. Yo conozco gente que también es capaz de hacer eso. Y son muy sensibles a los cebos y las carnadas, porque son glotonas. Lo que tú lo pones van ahí. Ahora, Viñoli me comentaba a mí ayer, y eso trajo que nos morimos de risa justamente ayer en la radio local acá, cuando Viñoli nos dijo a nosotros que por experimentos que parece que ha hecho él, a la jaiba, si tú lo pones de carnada, tú le pones carne o le pones pescado y le pones un muslo de pollo, la jaiba va para el muslo de pollo. Yo no sé cómo Viñoli, en serio, cómo Viñoli llegó a esta apreciación, pero será, como me decía mi amigo Ulises, que me hace mi programa en el otro lado, que no, que la jaiba está aburrida como el pescado. Entonces tú le pones pollo y ella va para el pollo. Esto para que hubo un problema a la hora de pescar, porque ni jaiba, y cómo va a ponerle pollo para la jaiba, a menos que ahora le pongas avestruz, que sería otra cosa, o acaso jutía. Pero aparentemente la jaiba tiene predilección, tiene debilidad por el pollo. No sé, o sea, la jaiba aquí me imagino que le gustaría ser aquí, venir aquí pues a Kentucky Fried Chicken. Estaría la jaiba en vez del otro restaurante que lo que ofrece es pescado. I don't know. Ahora, los depredadores son el pulpo, el tiburón gata, diferentes clases de peces, entre ellos está la barracuda, aves y mamíferos también, cuando ella está a nivel por ahí arriba ahí. Y por supuesto que el depredador más famoso, más peligroso que tiene la jaiba es el hombre, pero sobre todo esta fauna toda que es de fondo, que funciona como un vacuum cleaner, como una aspiradora de fondo, como el caso del tiburón gata, o enfermera, que es como se llama en Estados Unidos, eso es quien más se come de la jaiba. Ahora, la jaiba suave. Viñoli comentaba conmigo que, como todos los crustáceos, en la jaiba ocurre el proceso que se llama ecdisis, que es la que muda, porque la jaiba, como le pasa a la langosta al día, yo no sé si se llama la langosta aquí, lo hice en otro lado, que fue muy interesante, porque la langosta se muere asfixiada, la langosta empieza a crecer en ella misma, eso lo pasa a la gente que engorda y no se cambia de ropa, se queda con la misma talla. La langosta, lo que la mata, si tú no pescas una langosta y termina en tu mesa a modo de termidor, la langosta se muere, es como que se suicida. La langosta empieza a crecer, pero el caparazón no se dilata y la langosta no puede cambiar. Y ahí creo que pasa, se ahoga la langosta. Y entonces, por esa razón es que a la jaiba le pasa igual, pero la jaiba, en vez de hacer eso, de morirse, la jaiba suelta el caparazón ese y se busca otro. Y ahí, que está blandita, es que es súper apreciada, sobre todo en México, y Viñoli me lo decía que ese es el momento tremendo para pescarla y comérsela porque es una maravilla. Y ahí justamente es que más se aprecia comercialmente, y ese caparazón, hasta que ella suelta eso, en horas, ella se endurece otra vez y crece el caparazón. Ahí es que la pescan ahí. Y ese proceso lo tienen muchos seres, y hay muchas personas que empiezan a engordar pero no se cambian la ropa. Y entonces se mueren igual. Se han puesto en un cuello de tortuga, se ahogan porque el cuello de tortuga los mata porque engordan y no cambian de ropa. Ahora bien, saliendo de ahí ahora, déjame contarte que es la parte interesante. Y la parte de un amigo nuestro que toca otra por acá, que es Alfredo Pong, que es un historiador de la presencia china en Cuba y además sabe mucho de culinaria, y me comentaba que además introducido por los chinos en Cuba, uno de los platos más famosos que de la jaiba en Cuba es la harina con jaiba. Y es cierto, es bien tradicional. Este programa, que además tiene inclinación a estas cosas a veces olvidadas que tienen que ver con la esencia. Acuérdate que lo he dicho aquí más una vez. Cada vez que hago un programa aquí que es de cocina, lo hago en mi programa local en Miami, sea un plato nacional cubano o de la mesa cubano o extranjero, siempre termino diciendo lo que es un programa que termina siendo un programa cultural. Porque no hay nada que represente más a las naciones que lo que la gente come. Lo he dicho más una vez y no quiero que se ofenda a nadie, pero lo quiero hacer con todo respeto, lo he dicho a nivel de broma, que por ejemplo el escudo de Cuba podría tener, pasa que una cosa son las restricciones de esta Cuba lamentable, terrible, tantas penurias que hemos pasado. Pero si el escudo de Cuba, francamente, donde está la palma y todo eso, y tuviese una tacita de café, yo no me pondría bravo. El cubano vive bebiendo café. Del mismo modo que he dicho, y lo trato así con todo respeto, que si el escudo de armas que tiene la bandera española tuviese, así como la bandera pirata, tuviese una botella de vino cruzado por dos copas, dos chorizos en forma de X, ¿quién se pone bravo? El chorizo es una cosa que es una institución en España, y el vino también, ¿por qué no? O sea, no quiero parecer respetuoso, sino simplemente lo que estoy es todo lo contrario, viviendo por una perspectiva religiosa. De manera que esto que te estaba comentando ahora, que sí, uno de los platos más comunes de la jaiba en Cuba es la harina con jaiba, y nuestro amigo Alfredo Pong nos comentaba ayer que la jaiba en culinaria se utiliza mucho como saborizante, o sea, aparte que está el plato de jaiba per se, como este, la harina con jaiba o la jaiba hecha. La jaiba, sobre todo en los platos de mariscos, en las sopas de mariscos, en los arroces con marisco, tú colocas una jaiba solamente, más allá que tú la saques y te la comas, como la hojita de laurel que yo odio en el potaje, que a mí siempre me toca la hoja de laurel, yo lo odio. Siempre. La hoja de laurel, además, la hoja de laurel es muy malintencionada, ella se esconde en el potaje y se oculta ahí abajo, y cuando yo meto la cuchara, se mete la cuchara y yo termino comiéndome la hoja de laurel. Desde adelante a todo el mundo se tiene que sacarte la hoja de laurel. Una tremenda locura. Bueno, aparte de eso, la jaiba, si tú metes una sola jaiba en un sopón marinero, en un plato de estos arroz con marisco, si te lo comes o no como la hoja de laurel, o no, o lo dejas aparte, de todas maneras la jaiba le produce un tremendo sabor a la comida. Así que ese es uno de los elementos fundamentales que tiene la jaiba, de acuerdo con nuestro amigo Alfredo Ponca, nos estaba contando eso en nuestro programa de radio local de Miami. Ahora bien, la jaiba básicamente en Cuba, como se hacía, era cuando aparecía, que es la otra cosa que no sé, a lo mejor ya no quedan ni jaibas en Cuba, no sé, será, no sé cómo será, o si la jaiba la conoces, si tú me estás escuchando ahora, si tú conoces la jaiba, entonces, porque el nivel de los crustáceos que se comen en Estados Unidos, hay un nivel muy alto, que es sobre todo el Alaskan Crab, el famoso cangrejo de Alaska, que es caro, y el otro es el llamado el otro que se llama Stone Crab, que es el si lo pongo en español sería el cangrejo de piedra. Y ese cangrejo, una libra te puede costar $30. Aún aquí, yo sé que para $30 es mucho en Cuba, para nosotros también pagar $30, para personas que tenemos salarios normales, un día uno hace el sacrificio. Pero $30 y $45 por una libra de comida es un precio excesivo. Y por tanto, cuando tú vas a un restaurante que tiene ese tipo de plato, el restaurante naturalmente no tiene precio de ese nivel, sino que los restaurantes suben el precio de manera que un plato de esa manera tampoco está muy caro. Esos son los más apreciados. La jaiba aparentemente no. La jaiba aparentemente está en una perspectiva aparentemente barata. Y la primera es que digo que yo comí jaiba así para estar por los codos, y fue la primera que además coincidentemente la pasqué. Tenía este amiguito mío de la época de juventud y de adolescencia y casi de infancia, que vivía frente a mi casa, y su abuela tenía una casa en Boca de Jaruco. Él pasaba los fines de semana allí y me invitó ahí, y un fin de semana en su casa, él le gustaba pescar. Salimos a pescar ahí en la desembocadura del río en Boca de Jaruco. Y para pescar las jaibas no usamos jamo. Lo que usamos era una malla. Era un círculo de alambre que tenía una malla con huecos medianos, ni chiquitos, tipo para servir, pero tampoco eran muy grandes, ¿no? Y eso se le colocaba, ahí había un pesquero, y ahí llegamos allí, era un par de nosotros, un par de chiquillos, nos dejaron entrar en el pesquero ahí, teníamos como 6 o 7 cosas de estas para pescar, y nos regalaron, ahí venían los barcos, yo recuerdo que traía mucho emperador, y ahí agarramos las agallas y la parte de la cabeza del emperador, los ojos, eso lo colocamos en esa malla, y le poníamos los pesitos, por supuesto, de plomo. Eso tenía 3 cordeles, como el frenillo, el papalote, que se juntaban encima en el centro, de manera que quedaba equilibrado, de ahí salía la cuerda, a través de la cual tú bajabas. Yo recuerdo que estaba relativamente bajo, había un punto que estaba más turbio y el otro que estaba más claro, desde lo que es el espigón de ese pesquero, y ahí a veces en punto que comenzamos a lanzar aquellos, un punto no se veía bien, pero en otro sí, se veía transparencia del agua y veíamos cómo abajo, a no sé, quizás 2 metros de profundidad o quizás menos, por ahí, como las jaibas venían tras el cepo, o sea, tras la carnada, se metían ahí en la malla, y entonces tú izabas aquello y pescabas las jaibas. Aquello terminó en que empezaron a salir, porque parece que son chismosas. Oye, aquí están, y claro, son muy brutas. Aquí comida, no sé qué. Y el caso fue que aquello llegó a un punto que no dábamos abasto. Era así, bajando una y subiendo dos, y poniéndole el ojo al emperador, no sé qué, y bajando. Bueno, el caso fue que pescamos las cosas de Cuba, a lo mejor eso aquí no se puede hacer, está prohibido, hay veda, hay un límite. Mi amigo y yo aquel día creo que nos llevamos todas las jaibas que iba a haber ahí en la desembocadura del río este Jaruco o Río Blanco, allí bajo el puente de Boca de Jaruco. Nos llevamos para la casa tantas jaibas que llegamos a la casa cada uno con una bolsa, entonces mi mamá las hizo. Y mi mamá recuerdo que las hizo en salsa. Y ahí fue que a mí yo vi aquello y me gustó, y estaba sabroso y todo aquello. Por a mí las comidas que me dan trabajo, a mí no me gustan. Yo sé que son medio huracán para comer. Y el caso fue que ahí fue que entonces salen estas cosas que forman parte de la cultura de cada lugar, en este caso cultura cubana, que te dicen que comer jaiba es comida de bobo. Ese tipo de comida que te da mucho trabajo y que lo que da es pequeñas porciones de comida, es comida de bobo. Eso, ahí en esa categoría cae el mamoncillo, por ejemplo, y una serie de cosas. Yo recuerdo que sí, que lo que era sabroso era la salsa y todo aquello, pero a mí realmente me mortificaba la chupadera aquella. A mí comer ese ruido me vuelve loco, y la gente haciendo ruido. Todo eso a mí, francamente, a mí me arrebata. Y realmente terminé no degustando ni disfrutando la jaiba tanto como supuestamente tenía que haber hecho. Hay un detalle ya casi cerrando aquí ahora que no lo olvido, que yo sé que puede sonar cruel, pero esas cosas cuando uno tiene esa edad. Y de todas maneras lo comenté y todo el mundo termina riéndose, que resulta que pescamos tantas jaibas que ahí en la barrera esa de la casa, teníamos un amigo que era más joven que nosotros y tenía un hermanito. Y cuando hicimos la reparación de las jaibas, le dimos a él. Y había tantas jaibas que le dimos como una especie de bolsa grande. Y cuando él vino a buscar a la casa las jaibas, estaba mi amigo y yo, estábamos ahí, y le damos la bolsa, las jaibas estaban vivas. Y las jaibas, eso que dicen que los cangrejos son mala gente, que los cangrejos odian el éxito del cangrejo ajeno, el cangrejo que está a punto de escaparse se quiere otro lo ala, ¿tú te acuerdas? Y dice, no, y la gente dice, la gente en tal país son así, que te alan y no sé qué. Las jaibas se iban a escapar. Y cuando estaba la boca de esa bolsa abierta, este otro amigo, el tercer amigo, que era más joven que nosotros, que también era un niño, y estaba con su hermanito. Y de pronto, cuando abrimos la boca aquella, las jaibas se iban a escapar. De manera que el hermanito, él instintivamente, por instinto, baja la mano para aplastarla, para detener la salida de las jaibas. Y ahí, en el momento, su hermano, que era nuestro amigo, lo que hace es que cerró la boca del saco. Y lo que hizo fueron las dos cosas a la vez. ¡Fua! Y el chiquito lo que hizo fue que metió el brazo, le quedó el brazo atrapado como a la altura del codo dentro de aquello. Y el grito que metió fue, mira, cuando su hermano abrió la bolsa y él sacó el brazo, lo que tenía era, todo, yo imagino que era como el cuento de Superman de Álvaro Guedes, que todos los cubanos agarraron la capacidad, dale, dale, que tú puedes. Dijeron, aquí está el Salvador, aquí nosotros, aquí. Tenía todas las jaibas, tenía media bolsa de jaibas enganchada y chiquito se echó a llorar. Y yo recuerdo que a mí el día antes, ahí pescando en ese lugar, de pronto me entretuve y una jaiba me pegó, se me prendió un dedo. Las jaibas no sueltan. Un dolor súper intenso metió la pezuña o la muela en una parte entre la carne y mi dedo, creo que era el anular. Y la uña, me hizo un hoyo ahí, y cuando el dolor que me dio, yo sacudí la mano, el brazo, y por inercia se desprendió el cuerpo de la jaiba, de la pezuña o de la muela, y la muela se quedó prendida en mi dedo. Tuve que traer un cuchillo de cocina que estaba allí para poder abrir la muela y podérmela sacar de ahí. Pero esto fue, señores, que yo quería compartir contigo esta experiencia de pesca que tuve hace un montón de años allí, y cómo hizo mi madre la jaiba en salsa. Quedó sabrosa, pero a mí francamente no me mató. Este programa no tiene nada que ver con ninguna fecha ni nada, fue así que se me ocurrió de pronto, no sé por qué. Ayer hablando con Viñoles, que hice el tema de las jaibas, porque alguien dijo, no sé, fulano come jaibas, no sé, por ahí va la cosa. Y aquí está, es aquí el programa de las jaibas. Esta canción que viene ahora, con la cual voy a cerrar, que se la quiero dedicar a Viñoles, y posiblemente yo quisiera, esta canción se llama Going Fishing. Ya yo la puse, yo un día que Viñoles estaba aquí, la puse con Mike, o sea, me voy a pescar. Este es Chris Ria, que me encanta. Este es el que escribió Full, la canción aquella bonita, del año 78. Y esto es una pelea marital inglesa. El tipo está disgustado con la mujer y lo que le dice es, I'm going fishing. Ahí va. O sea, él se acaba de pelear con la mujer, lo que le dice, mira, mi amor. Y eso es lo que creo que le pasó. Ese sería el himno de Viñoles. Viñoles Hymn. Él dice, yo me voy a pescar. Pero lo cómico es que ella no le dice nada. Si eso es una cosa, ¿qué tú dices? Pues vete a pescar, chico, y no vienes más. Pero son ingleses. Entonces lo más cómico es que él le dice, yo no sé nada de pesca, pero mira, yo mejor me voy a pescar. Ahí te lo dejo. Oye, esto es una bronca a la británica. Gracias. Y va, going fishing. I don't know anything about fishing. Ahí va. I got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. You ain't never gonna be happy anyhow, anyway. So I'm going fishing, and I'm going today.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, tres frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.